en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
En 2020, la asociación El Defensor del Paciente ha gestionado en Málaga casi 600 denuncias de pacientes o familiares de enfermos descontentos con la atención recibida en la sanidad pública por presuntas negligencias médicas que en algunos casos acaban en los tribunales y se traduce en cuantiosas indemnizaciones. Enseguida te lo vamos a contar, te vamos a contar ese y otro balance. Muy buenas tardes, es lunes, es 25 de enero, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Y has escuchado a Dani Trigo, el año 2021 era el de la esperanza, pero no van las cosas como todos querríamos. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
La incidencia acumulada en la capital y en la provincia se ha disparado.
Se ha disparado en cuestión de muy pocos días. Hay que decir, en primer lugar, que hoy lunes es la primera de las dos reuniones que habrá esta semana de los expertos de la Junta a nivel provincial para analizar cómo está la pandemia en los distintos municipios y seguir decretando cierres perimetrales e incluso cierre de actividad no esencial en aquellas localidades con mayor incidencia, a partir de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Pues bien, la última hora es que hoy esos expertos se van a reunir con este dato sobre la mesa. En Málaga capital, hoy lunes, la tasa de incidencia acumulada es de 945 contagios por cada 100.000 habitantes. Y el cierre de la actividad, hay que recordar, que es a partir de 1.000. La media provincial roza ya esa cifra. En la provincia de Málaga la tasa es de 999 contagios por cada 100.000 habitantes. Son los datos que hoy van a tener sobre la mesa esos expertos de la Junta de Andalucía. A finales de diciembre comenzaba la vacunación contra el coronavirus. Eso hizo que todos pusiéramos las esperanzas en este 2021, pero el nuevo año está dejando los peores datos de la pandemia. A menos de una semana para que termine enero, este mes ya nos ha dejado 126 fallecidos por coronavirus. Este fin de semana ya se han superado las 900 víctimas mortales en la provincia. Además, enero hasta la fecha nos ha dejado más de 21.000 contagios más. Y esto tiene una incidencia muy importante en los hospitales. A principios de mes había 148 pacientes ingresados por COVID-19, hoy son ya casi 800 los ingresos. Y por ese rumbo de la pandemia tan desbocado, pues en los hospitales se sigue trabajando y tomando medidas. Por ejemplo, en el Hospital Regional de Málaga han puesto en marcha un programa formativo para médicos voluntarios de todos los servicios que no tienen que ver directamente con la atención a pacientes COVID, pero que sí que pueden echar una mano cuando se produzcan eventuales picos de la pandemia. A estos sanitarios se les enseña la teoría y la práctica sobre el diagnóstico y el tratamiento del coronavirus. De momento hay 30 profesionales que ya se están formando de áreas como cardiología, neurología, digestivo o alergología. Todos ellos van a hacer una rotación de 2 semanas por los servicios que atienden a pacientes con coronavirus. Un plan formativo que coordina el Servicio de Enfermedades Infecciosas al que pertenece la doctora Beatriz Sobrino.
La formación es día a día. Realmente es como, bueno, como si fuera un residente, ¿no? de COVID. Hay un coordinador, una figura coordinadora en cada planta que es más experimentado. Los equipos son multidisciplinares, también hay gente de medicina interna, ¿no? Que está con nosotros desde el principio de la pandemia de neumología. Y pues la primera semana intentamos que estén un poco súper protegidos, ¿no? Pasando planta con nosotros, aprendiendo esas dinámicas. Y luego pues ellos mismos ya piden que los dejemos solos, que quieren acción, ¿no?
Eso es lo que tiene que ver con los médicos del Hospital Regional, pero hay otra medida que afecta directamente al usuario. El Hospital Regional de Málaga ha restringido las visitas. A partir de ahora se limita el acompañamiento a los pacientes hospitalizados para de esta forma reducir el tránsito de personas en el centro. La visita y el acompañamiento a pacientes en áreas no COVID se limita a 1 hora y media al día, en el horario que fije cada planta de hospitalización. Además, siempre deberá ir a ver al paciente una misma persona. Se van a hacer excepciones, por ejemplo, en personas que tienen alguna dependencia, aunque en todo caso lo tendrá que autorizar el equipo asistencial. Y Mónica, lo anunciabas, lo avanzabas al comienzo. En 2020, la asociación El Defensor del Paciente ha gestionado en Málaga casi 600 denuncias de pacientes o familiares de enfermos descontentos con esa atención recibida en la sanidad por presuntas negligencias médicas que en algunos casos acaban en los tribunales y se llegan a traducir en cuantiosas indemnizaciones. El Complejo Hospitalario Regional de Málaga, que agrupa a Carlos Saya, al Materno y al Civil, es el segundo complejo hospitalario con más denuncias de toda Andalucía. El Hospital Civil está en el tercer lugar de ese ranking. La mayoría de las denuncias tienen que ver por este orden con listas de espera, urgencias y cirugía general.
El abogado de la asociación El Defensor del Paciente aquí en Málaga es el letrado Damián Vázquez, letrado de Vázquez Abogados. Damián, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La asociación ha recibido casi 600 reclamaciones aquí en Málaga. ¿De qué forma ha condicionado la pandemia este dato? Es decir, ¿ha habido menos reclamaciones que en años anteriores en este contexto o al contrario, o más?
Vamos a ver, efectivamente, hemos publicado hoy mismo la memoria anual 2020 y ha supuesto a nivel nacional de Andalucía y también de Málaga un descenso en el número de reclamaciones, además considerable, puesto que ha incidido mucho el tema del confinamiento de la primera ola durante los meses de marzo, abril y mayo. En concreto, en Málaga el número de consultas o reclamaciones ha bajado casi en 200 con respecto a otro año, y estamos desgraciadamente, no obstante, en el ranking de las más reclamadas. En concreto, en Málaga estamos tras Sevilla, que tiene 683, nosotros seríamos 575. Y también estamos, desgraciadamente, en ese ranking de hospitales más reclamados. El primero está el Hospital Virgen del Rocío a nivel andaluz en Sevilla, y el segundo sería el Hospital Regional de Málaga, Carlos Haya, y el tercer lugar, el Hospital Clínico Virgen de la Victoria. Es decir, que pese a ello, seguimos a la cabeza Andalucía y como también bien indicáis, las más reclamadas o las patologías o especialidades más reclamadas serían, en primer lugar, las listas de espera, en la que en Andalucía sí ha incidido mucho el tema de la COVID. Hemos aumentado también considerablemente las listas de espera, ya sea para pruebas diagnósticas, para listas de espera quirúrgicas, y también junto con Cataluña somos las que más retrasos tenemos a nivel de toda España. Y aparte de esas listas de espera, pues se reclaman, por ejemplo, los pacientes malagueños ingresos en urgencias con errores diagnósticos, con malas asistencias, con altas indebidas, y a lo mejor al llegar a su domicilio fallece incluso el paciente por intervenciones o cirugía general, en casos también de traumatología. También mucha incidencia por los casos de ginecología durante el seguimiento de los embarazos o los partos, o con problemas tanto para la madre como para los bebés, incluso con fallecimiento de niños o de que quedan con patologías muy graves, como pueden ser hipoxia por sufrimiento fetal o asfixia, ¿no? Aparte desgraciadamente, los pacientes con cáncer, que estamos también notando que no se le atiende adecuadamente y que también incluso hay errores o demoras en los diagnósticos, y está suponiendo que una vez que se le diagnostica ese cáncer con mucha demora, incluso ya están en estadía 4 y terminan falleciendo.
Damián, si nos centramos en el coronavirus, en esta pandemia que estamos sufriendo, ¿se denuncian negligencias relacionadas con el diagnóstico o con el tratamiento del virus?
Está habiendo incidencia, sobre todo en la primera ola tuvimos mucha incidencia en cuanto efectivamente a posibles errores de diagnóstico en caso de COVID. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una paciente malagueña en la que falleció y en el que los familiares denunciaron por los sucesivos errores, además reconocidos en el historial médico por parte del SAS, en el que al parecer confundieron los resultados de los PCR con otro paciente. Al principio se le dijo que era positiva, después que no, después que sí, y eso supuso además que estuviera en contacto con otros pacientes y al final resultó contagiada y falleció. También, sobre todo en la primera ola a nivel nacional, y también algunos casos hemos tenido por la provincia de Málaga, de mala atención en residencias de ancianos o incluso también fallecimientos, puesto que, como bien sabéis, en la primera ola ni se les remitía al hospital a las personas mayores o no se había respiradores para todos, o en muchísimas residencias no se tomaron los medios adecuados o tardaron mucho en comunicar estos extremos a las autoridades sanitarias. Aunque estas cuestiones más bien serán objeto de la próxima memoria del año que viene, de 2021, donde podremos ver también esa incidencia en los casos de COVID. También ha habido muchas consultas relacionadas con el coronavirus en pacientes que en los altas médicas o incluso altas laborales, falta de atención porque lo hacían de forma telefónica o ni siquiera eso, hemos tenido también muchas incidencias o consultas relacionadas con esta cuestión.
Damián, seguramente los oyentes pensarán que iniciar un proceso contra el SAS o contra la aseguradora de un hospital privado es algo muy complejo y que al final las opciones de ganar serán escasas. ¿Cuál es la proporción de casos ganados cuando se acude a la vía, ya sea administrativa o judicial, por una negligencia médica?
Vamos a ver, hay que tener en cuenta efectivamente si hospital público, privado, si se elige la vía de reclamación patrimonial administrativa, la judicial. Nosotros somos, en este caso, la Asociación del Defensor del Paciente, somos la referencia a nivel nacional y también, vamos, en este caso en Málaga y en todas las provincias de España, en la que los letrados que también estamos adscritos a la Asociación de Defensor del Paciente, bien sabéis que prácticamente semana sí y una tras otra vamos publicando sentencias favorables a los intereses de los pacientes. Son casos complicados, lógicamente. Nosotros mismos estudiamos la viabilidad de esos casos para ver si efectivamente podemos reclamar o no por una negligencia médica. Incluso también es bueno apoyarse, sobre todo sí o sí, cuando se acude a un juzgado, con un informe pericial de un especialista que indique que efectivamente estamos ante una negligencia médica, y si se cumplen todos esos parámetros y llegamos a un juzgado, pues lo digo, la Asociación de Defensa del Paciente está teniendo mucho éxito a la hora de reclamar. Ahora bien, también la Administración Sanitaria, lógicamente, es remisa, o ellos no quieren habitualmente reconocer sus propios hechos, y en algunas veces la reconocen y en otras no. Por eso tenemos también siempre abierta la puerta de los juzgados para reclamar judicialmente. Lo que sí recomendamos ante a cualquier paciente de la provincia de Málaga es que si tiene algún problema por una mala atención o por una posible negligencia médica, que inmediatamente reclame, que presente una reclamación en el centro de salud, en el hospital o donde corresponda, que solicite su historial médico completo, que tiene derecho según la Ley General de Sanidad, y también pueda acudir a asociaciones como la del Defensor del Paciente, en la que le vamos a ayudar, vamos a ver su caso y le podremos ayudar, como hemos comentado.
Estamos hablando con Damián Vázquez, es el abogado de la Asociación El Defensor del Paciente en Málaga, letrado de Vázquez Abogados. Damián, ¿teníamos esa gran sanidad pública de la que presumíamos en España? No me refiero a la profesionalidad del personal, que ya lo ha demostrado, sino a los medios, a la gestión.
Te digo rotundamente que no tenemos esa joya de la corona como se indicaba. Efectivamente, los sanitarios han dado todo en la primera ola, en la segunda, y ahora estamos en esta tercera, que viene incluso de forma mucho más fuerte y más agresiva que la segunda, y ellos efectivamente han dado todo. Pero aquí nos encontramos con una total falta de previsión de las administraciones públicas, tanto a nivel nacional como en el caso de Andalucía, del Servicio Andaluz de Salud. En la primera ola se le podía dar, o el género de la duda, decir, bueno, era imprevisible, como ellos dicen, no se sabía que esto iba a pasar lo que pasó. No es cierto tampoco, teníamos los precedentes de China y de Italia, pero es que ya estamos en la tercera ola. Y aquí seguimos igual o peor, con una total falta de medios materiales y humanos, tanto en urgencias, en los servicios, en los centros de salud, en los hospitales, que estamos ya viendo cómo de nuevo se vuelven a cerrar quirófanos, otros pacientes, porque aquí también, aparte de los casos de COVID, los grandes afectados son los pacientes crónicos, los pacientes que tienen otro tipo de patología y que están resultando abandonados y necesitan asistencia médica sí o sí, y no se les está prestando, no se les está dando cita para las pruebas diagnósticas, se les suspenden las intervenciones quirúrgicas o ni siquiera se les llaman con estas listas de espera interminables que superan con creces todos los protocolos y los propios plazos establecidos por el Servicio Andaluz de Salud. Teníamos mucha esperanza de que esto cambiara, pero vemos que no, que seguimos igual o peor, y que en este caso, si de una vez por todas no se dota de una inversión a la sanidad pública andaluza, una inversión muy fuerte, con una contratación de profesionales que no estamos siempre con esas reclamaciones o quejas de los propios sanitarios, que nosotros también como Asociación de Defensor del Paciente apoyamos, si esto no se soluciona seguiremos así. Imaginaros también, porque este año, gracias a Dios, no ha entrado el tema de la gripe fuerte como pasa en otra época, como enero, febrero, como tengamos también una incidencia de la gripe unido al tema del coronavirus, la urgencia del hospital en malagueño pueden ser dantesca, dando la situación que se vivan en las mismas.
Damián Vázquez, gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Carmen, esa semana se van a realizar cribados en distintos puntos de la provincia, en 10 municipios.
Hoy mismo han comenzado esos cribados en Tolox e Igualeja, y a lo largo de toda la semana se van a repetir en Moclinejo, Carratraca, El Borje, Alfarnatejo, Salares, Manilva, Faraján y Villanueva del Trabuco. Estos son los 10 municipios por los que esta semana la Junta de Andalucía va a pasar, realizando testeos masivos a sus vecinos.
La cifra de contagios da realmente miedo. ¿Significa que la cepa británica, esa que es tan contagiosa, ya está aquí, en la provincia de Málaga? El doctor César Ramírez escribe cada día en este programa El Diario del Coronavirus. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Estas cifras que no hemos manejado ni en la primera ola de hace un año tiene que ver con las variantes del virus, con variantes más contagiosas?
Respecto de la influencia de la cepa inglesa en la explosión actual, que es lo que más nos puede preocupar, los estudios genéticos de los coronavirus actuales en nuestro país, en nuestro medio, parece que no muestran que sean más del 5 al 7% de los casos, aunque no existen publicaciones científicas serias y consistentes al respecto, sino que se trata de opiniones de personas con mucha experiencia. Parece que el problema de la explosión de la cepa británica va a llegar en febrero. Hasta ahora todo parece que es fruto de la juntera de las Navidades, por llamarlo de alguna manera.
O sea, todo esto son las junteras de Navidad y si llega la cepa británica, la más contagiosa será a partir de febrero. Bueno, no quiero ni pensarlo. Doctor, lo único que va a permitir poner fin a la pandemia va a ser el desarrollo de la inmunidad de grupo para la población, o porque nos hayan vacunado ya todos o a casi todos, o porque hayamos ya superado la infección. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿cuánto dura la inmunidad? ¿Qué novedades se han publicado en los últimos días, doctor?
En efecto, Mónica, el de la inmunidad es, como rezaba el poema de Machado, un camino que no existía y que se está haciendo con el andar de la pandemia. En el momento actual, todavía no sabemos nada nuevo de los resultados de inmunidad de ninguna de las vacunas administradas, por dos motivos. El primero, que se cumple solo un mes desde que se empezaron a administrar las primeras dosis en la situación especial de vacunación bajo emergencia, y que son un número muy pequeño de personas las que han recibido las dos dosis del proceso completo. Y en segundo lugar, que estos resultados no se espera que difieran para nada de los publicados en los ensayos clínicos, porque estos se realizaron en una gran cantidad de personas de todas las edades, que suponen una muestra poblacional lo suficientemente amplia, y como es de suponer, dichos resultados pueden ser inferidos a toda la población, y esto ya se sabe. Más del 90% de efectividad para las vacunas de Pfizer y de Moderna. Aquí la pregunta importante no es, por tanto, si la inmunidad inmediata existe o no, que la respuesta es sí, sino cuánto dura dicha inmunidad. Y en eso la primera información orientativa la vamos a ir teniendo siempre de los pacientes que superaron la enfermedad en la primera ola y se inmunizaron, ya que los ensayos clínicos empezaron obviamente más tarde. En este sentido, se acaba de publicar online hace una semana en la revista Nature, por parte de los investigadores de la Universidad Rockefeller de Nueva York, el primer artículo que evalúa con 6 meses de perspectiva los niveles de anticuerpos en sangre de pacientes que han superado la infección COVID-19. Los autores analizaron 149 casos y buscaron células inmunes que produjesen anticuerpos protectores, aquellos que realmente bloquean la entrada del coronavirus a las células, con el objeto de estudiar a qué parte del virus debían apuntar las vacunas o utilizar esos anticuerpos como modelos para un nuevo fármaco. En el seguimiento que se ha realizado, que oscila de 1 a 6 meses, se ha visto que los niveles de anticuerpos descendían incluso hasta un 50%, cosa que es normal en casi todas las infecciones. Pero lo que llamó la atención fue que los niveles de linfocitos B, conocidos como de memoria y que producen la respuesta de protección de anticuerpos, se mantuvieron estables. Estas células inmunes, que son las que recuerdan a los gérmenes que han visto y producen nuevos anticuerpos cuando los mismos enemigos vuelven a aparecer, se vio que eran también capaces de detectar variaciones genéticas y adaptar la producción de anticuerpos a esos cambios. Los resultados de este interesante estudio nos conducen a pensar en algunas conclusiones interesantes. La primera, que la inmunidad natural persiste al menos 6 meses y que el descenso de los niveles de anticuerpos pasado un tiempo es normal y no debe preocupar a nadie, ya que los niveles de células responsables de su producción sí que se mantienen estables. La segunda, que es de esperar, por tanto, que la inmunidad que producen las vacunas siga este mismo camino, aunque para saberlo definitivamente deberemos esperar varios meses. Estos 6 meses de inmunidad natural demostrada ya van siendo plazos de tiempo prudenciales que nos dan confianza de que parece que hay luz al final del túnel, aunque esa luz solo será de día abierto, completo y pleno en el momento en que todo el mundo esté vacunado. Así que a por ello, a vacunarse.
A ver si es verdad y empezamos ya en serio en esa carrera de la vacunación. Doctor César Ramírez, escribe cada día en ese programa El Diario del Coronavirus. Hasta mañana, doctor.
Hasta mañana.
El día nos deja un balance, Carmen, un balance que tiene que ver con el turismo.
Y se pueden imaginar los oyentes que el balance es muy malo. Durante 2020, los hoteles de Málaga han recibido 1.600.000 visitantes frente a los casi 6 millones que recibieron en 2019. Este dato del Instituto Nacional de Estadística pone hoy cifras a los efectos de la pandemia en el que es el principal motor económico de la provincia. El número de estancias hoteleras también se desploma de los 20 millones de 2019 a apenas 5 millones de noches de hotel en 2020.
Miguel Sánchez es presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía, presidente de MS Hoteles. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Según el ritmo de vacunaciones, escuchábamos ahora al doctor César Ramírez, que pedía, la esperanza está ahí en la vacunación, y los datos que tenemos hoy por hoy de la pandemia, ¿tenéis esperanzas en que este verano de 2021 puede ser distinto a 2020? ¿Va a ser mejor?
Pues la esperanza la tenemos puesta precisamente en lo que es la vacuna, porque nosotros, de otra forma, no tenemos ninguna de que podamos recuperar la actividad normal de nuestro sector en el año 21. Y que esto nos preocupa todo lo que está ocurriendo con las vacunas, nos preocupa la lentitud con la que se está poniendo, y bueno, pues eso, repito, que es la única esperanza que tenemos para poder parar los contagios, y que además que sea a nivel europeo, porque nosotros tenemos una incidencia muy alta de lo que es el turismo internacional.
¿Qué capacidad de aguante existe hoy por hoy en el sector turístico y hotelero aquí en la provincia de Málaga, la Costa del Sol? ¿Hasta cuándo tenéis oxígeno?
Bueno, el oxígeno se está acabando. En muchos de los casos, no cabe duda que cada empresa tendrá unas situaciones distintas, pero en general, estamos todos tremendamente ya casi sin oxígeno. Esto nos preocupa también el que no se nos escuche, el que no nos oigan, el que no nos contesten a todas nuestras peticiones, y desde luego, si no hay un cambio de la actitud política tanto del gobierno nacional como del gobierno autónomo, pues desde luego el oxígeno nos llevará a una catástrofe completamente en las empresas y en la destrucción de las mismas y del empleo.
Miguel, muchos autónomos, muchas pequeñas empresas, esta pandemia la han utilizado para, en fin, cambiar, para descubrir nuevas facetas, para intentar adaptarse a estos nuevos tiempos. En el sector hotelero, para evitar el desastre del año pasado, 2020, ¿estáis trabajando en alguna línea? ¿Estáis intentando también cambiar?
Bueno, nosotros veníamos ya, los últimos tres años, con unas reformas integrales y otras adaptando las empresas, sobre todo a las nuevas tecnologías, a un crecimiento sostenible. El tema de la digitalización era algo que prácticamente estábamos todos casi ya hecho, el cambio de las energías recuperables. Veníamos ya con una planificación de modernizar nuestro tejido empresarial, sobre todo en el hotelero, ya de hacía tiempo. Entonces, en este momento, ¿qué podemos hacer? Pues es que estamos perdidos, porque ahora mismo lo que estamos es pendiente de poder sujetar a las empresas económicamente. Y eso es lo que estamos, los gastos que tenemos en las empresas, sobre todo, repito, en todas en general, pero el tema de los hoteles, que estamos sin producir ni un solo euro. Algunos llevamos ya más de un año cerrados, porque los que cerraban de temporada, que se cerraron en noviembre del año 19, el 20 no se han abierto y todavía pues no sabemos cuándo. Pero si no, la mayoría pues llevamos ya 8 o 9 meses cerrados. Y entonces esto pues es una situación en la que ahora mismo, repito, lo que estamos procurando es eso, a ver cómo podemos ayudar a cortar el contagio, a crear confianza en nosotros, a los viajeros y sobre todo, repito, el turismo internacional, porque eso no dependemos solo de las actitudes de nuestro gobierno, sino de los de Europa. Así que todos estamos pensando pues que habrá muchísimas cosas que hay que cambiar, y no cabe duda que nos encontraremos con un turismo distinto, con un turismo que fraccionará muchísimo más sus vacaciones, con un turismo que exigirá más, sobre todo en el tema de la seguridad y en el tema de los servicios pues que se les den dentro de toda la industria turística, pero repito que principalmente en los hoteles, porque es donde van a vivir y donde más tiempo pasan, pues esto no cabe duda que algunas cosas tenemos que cambiar. Pero primero vamos a ver cuándo tenemos la posibilidad de poder volver a abrir nuestras empresas, y luego, pues lógicamente, cada uno, según el segmento que tengamos, según la ubicación, etcétera, etcétera, pues cada uno adaptaremos nuestras empresas a lo que sea necesario. En eso hay una voluntad empresarial amplísima para hacer esto.
Pues Málaga ha cerrado el año 2020 con una caída de visitantes y también de pernoctaciones, un desplome tremendo. Por ejemplo, se ha pasado de los 20 millones de 2019 de pernoctaciones a no alcanzar siquiera los 5 millones durante 2020. Miguel Sánchez es presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Gracias, Miguel, por atendernos como siempre. Gracias.
Gracias a usted y a los oyentes. Gracias.
Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos puedes seguir a través de la app de COPE y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. Y arrancamos la última semana del mes de enero, que hace justo un año, el jueves 23 de enero concretamente, Málaga se despertaba con un enorme manto blanco, vaya granizada que cayó en algunas zonas de la capital. No solo eso, después de la granizada llegaron días de intensas lluvias que terminaron desbordando arroyos y ríos en distintos puntos de la provincia. Un año después, hemos pasado un fin de semana casi primaveral. José María Sánchez Laulé es el director del Centro Meteorológico de Málaga y es el hombre del tiempo de ese programa. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ni es normal que caiga una granizada, ni es normal que tengamos estas temperaturas en enero, ¿no?
Bueno, el tiempo es como es, ¿no? Es decir, que no se resiste poco las reglas, ¿no? Pero vamos, sí, sí, desde luego el tiempo de ahora, sobre todo el que va a venir esta semana, ¿no? Va a ser, digamos, primaveral, ¿no? Casi de finales de abril, principios de mayo, en cuanto a temperaturas, ¿no? Desde mañana, puesto que hoy todavía está un poquito lluvioso, ¿no? Y hasta el viernes inclusive, es decir, que vamos a tener un tiempo con máximas que podrían alcanzar 24 grados a lo mejor, es decir, que 24 grados una media cercana a mayo.
24 grados de máxima que alcanzaremos. ¿Podemos pensar, José María, que ya el abrigo gordo no nos lo vamos a volver a poner o esto es una semana y no hay que olvidar que ahí viene febrero?
Bueno, vamos a ver, todavía queda febrero, efectivamente, y esta semana es muy anómala en cuanto a temperatura. Luego ya a partir de esta semana irá, incluso el fin de semana va a bajar a temperaturas normales para este año, para esta época, es decir, a 18 grados, quizá un poquito por encima todavía, puede que vuelva a hacer el fin de semana el sábado y el domingo, ¿vale? Entonces no hay que descuidarse todavía.
Hay que guardar el abrigo gordo, ¿no?
No.
José María, hace un ratito, por ejemplo, en la zona este de Málaga, estábamos viendo por la ventana cómo llovía, caía un aguacero. Sí. En general, ¿cómo se presenta desde el punto de vista, más allá de hoy, esa inestabilidad va a estar estos próximos días o no?
Bueno, mañana hay posibilidad de precipitaciones en el norte de la provincia, todavía más débiles que hoy, es decir, muy débiles. Y ya a partir de mañana, es decir, miércoles, jueves y viernes, pues no va a llover. Pero el viernes sí, pero el sábado sí va a pasar un frente bastante, bueno, bastante, que en el resto de España va a llevar bastante precipitación y incluso viento bastante fuerte. Aquí los vientos, pues es lo más que vamos a notar, ¿no? Y cierta precipitación también. Es decir, el viernes sí será un día, el sábado ya será un día muy nuboso y con lluvias fundamentalmente durante la mañana, bueno, todo el día realmente, porque no podemos precisar mucho, y con vientos que pueden alcanzar rachas de 65 km por hora, pero vamos, hay que estar pendiente un poco porque puede ser que sea más alto, ¿eh? Y luego ya quedarán las temperaturas más bajas, bajarán las temperaturas, yo lo que he dicho, a 18, 19 grados, y lo mismo el domingo en cuanto a temperaturas, pero ya sin llover. Es decir, el día lluvioso, aparte de lo que ha caído hoy, mañana un poquito en el norte de la provincia, y ya el sábado, para afectar a toda la provincia.
Pues ese es el dibujo que nos hace de la semana el hombre del tiempo. Es José María Sánchez de Laulé, es el director del Centro Meteorológico de Málaga y es el hombre del tiempo del programa. José María, te mando un beso enorme. Buena semana.
Buena semana, igualmente.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tengo que decirte que nunca pierdo el sueño por cualquiera. Que se quedó en mi pecho lo que hiciste. Que no debí bajar esa escalera. Solo quiero volver a verte y despejar las dudas que me quedan. No sé si te abracé lo suficiente o no. Por cualquiera que se quedó en mi pecho lo que hice.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La tarde en Andalucía con la redacción de informativos de COPE Málaga. Este miércoles a partir de las 6:30 de la tarde te invitamos a recorrer juntos el camino con la colaboración de Previsión Médica Seguros y CrediExpress Auto.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Umóvil. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Umóvil Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
CrediExpress Auto, la mejor opción para conseguir liquidez inmediata, de manera fácil, cómoda y discreta. Estudiamos tu caso sin ningún compromiso. Infórmate en CrediExpressAuto.com.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Si buscas una empresa especializada en el mantenimiento de puertas automáticas e/o instalaciones, es tu empresa. Control de acceso, instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C. Visítanos en eoinstalaciones.com.
¡Jugamos por 25.000 euros! ¿Dónde tienes el extintor más cercano?
No lo sé.
¿Y tú? ¿Sabías dónde tienes el extintor más cercano? La vida no es un juego. Y en Incotex lo sabemos. 40 años de experiencia en protección contra incendios nos avalan. En extintores y sistemas de detección y extinción de incendios, no te la juegues. Confía en Incotex.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07. Mi nombre es Mónica García. Esto es COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora, donde dedicamos más tiempo, por ejemplo, a nuestro deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Pues mira, parecía que iba a ser una mañana tranquila en el mundo del deporte, más allá de la resaca deportiva del fin de semana, de los resultados que se han dado. Y se ha puesto la cosa hoy, francamente, interesante. Interesante por lo siguiente, y es que el jugador de instrucción número 14 de Málaga ha acordado lo siguiente: la tasación de varios vehículos de la familia Altani, por ejemplo, tres Mercedes, un Mini, una moto Ducati de gran cilindrada, pero lo importante no es eso, lo importante es que también se ha acordado nombrar un perito tasador para valorar las acciones titularidad de la familia Altani, de sus diferentes sociedades. Por lo tanto, se le va a poner precio al coste de las acciones de la familia Altani en el Málaga Club de Fútbol, y ese podría ser el principio del fin de los Altani en Málaga, porque ya sabes que tiene pendiente la familia Altani pagarle casi 7 millones de euros al Málaga Club de Fútbol. No tiene dinero en España para pagarlo, y el único bien que tiene para hacer frente a esa deuda es precisamente las acciones del Málaga Club de Fútbol. A ver por cuánto se lo valoran y de qué manera puede quedar en un futuro su vinculación con el Málaga Club de Fútbol, pero es un paso muy importante para la titularidad de accionarial del Málaga Club de Fútbol en un futuro no muy lejano. En lo deportivo, pues no va la cosa demasiado bien para el Málaga. Suma ya 6 partidos sin ganar, y el otro día perdía por 0-2 frente a la Ponferradina. En baloncesto, también ha sido un fin de semana malo para Unicaja. Se estrenaba su entrenador, Fotis Kasikari, no lo pudo hacer con victoria, cayó 78-75 frente al conjunto del Betis. Y una de las malas noticias, Mónica, y de aquí un lanzamiento a todos los oyentes que se quieran tomar el COVID como algo pasajero: un jugador de Unicaja, Gal Meckel, que estaba lesionado por una rotura en uno de los dedos de la mano, dio positivo por coronavirus días atrás, de eso nos informó en el club, pero ahora sí se informa que producto a ese coronavirus que ha pasado, el jugador sufre un tromboembolismo pulmonar, lo que le va a suponer estar 3 meses de baja más hasta, evidentemente, desechar ese coágulo. Va a tener un tratamiento intensivo, y el jugador empezó a notarse mal cuando empezó a subir la escalera y no podía dar ni un paso. Así que la gente
un
que...
Un hombre joven, sí, y deportista,
sí,
¿eh?
Y deportista, sí. Tromboembolismo pulmonar, un tratamiento mínimo de 3 meses para desecharlo, intentar ponerse al 100%. Así que ánimo para Gal Meckel y todas esas personas que lo están pasando más con el tema del coronavirus. Y enlazo esto, Mónica, con una noticia que acaba de hacerse también pública hace escasos minutos, y es que el Clínica Rincón Costa del Sol, nuestro equipo de balonmano femenino, nuestras guerreras, nuestras panteras, las actuales campeonas de Copa del Rey, de la Supercopa de España, 8 positivos acaban de anunciar por coronavirus, cesan la actividad durante los próximos 10 días. Así que por eso te digo que a cuidarse y a no tomarse el virus como una pachanga, Mónica, porque está la situación francamente complicada, ¿eh?
A no salir de casa solamente para lo necesario. Gracias, Emilio. A las 3 todo el deporte. Además, te acompañamos aquí en la radio en COPE Más Málaga para esas horas de estar en casa, las máximas posibles. Bueno, el pasado 21 de enero se ponía en marcha la edición número 11 ya de un proyecto educativo de la Universidad de Málaga en el que participan más de 200 estudiantes este año con diferentes trabajos de investigación. Ha investigado sobre este tema Pedro González. Buenas tardes.
Buenas tardes, pero no voy a ser uno de los que me lleve ningún premio por ese trabajo de investigación. Bueno, este año hay un total de 20 proyectos que van a conseguir introducir a los estudiantes preuniversitarios en el significado real de la investigación. Investigaciones que en esta edición aborda cuestiones como, fíjate qué nombres más curiosos, los colores que comemos, la cueva de Nerja, en la investigación está la clave, jabón y agua, la química cotidiana o no estamos solos, las bacterias que nos rodean. Bueno, todavía quedan 2 sesiones por realizar previstas para el 18 de febrero y el 25 de marzo.
Es un proyecto que pone en marcha el Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte con la colaboración del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. El coordinador del proyecto es el profesor Javier Cáceres. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Desde mi laboratorio en el Instituto Pablo del SAC de Marbella, viendo el mar. ¿Cómo estáis?
Muy bien, qué suerte, viendo el mar. Así llegan las inspiraciones, profesor. Profesor, ¿cuál es el objetivo de esta iniciativa? ¿Qué pretende inculcar a los alumnos?
El objetivo claro de Science Yes es que los alumnos de ESO y bachillerato conozcan qué es la ciencia, cómo se hace, suele ser el primer tema de sus libros, pero que lo hagan en un laboratorio de verdad, con instrumentación real y con científicos reales, investigando en investigaciones de la frontera del conocimiento, esas hipótesis que los científicos se hacen cada día para seguir innovando y avanzando. Este año, como hay una pandemia, no los podemos llevar a los laboratorios de la universidad o el CSIC, pero los profesores y los científicos nos hemos organizado para que lo hagan a través de sus móviles u ordenadores. Entonces, el otro día los científicos ya hicieron experimentos, etcétera, virtualmente, y la verdad es que nos llevamos una gran sorpresa porque, según nos dicen, les gustó y están interesados en continuar.
Porque enseñar un laboratorio, el funcionamiento, la vida de un investigador a través del móvil o del ordenador no debe ser cosa fácil, ¿no?
No es fácil, pero como tenemos la experiencia de 11 años a la espalda, con cientos de centros del CSIC y universidades por todo el país que han hecho investigaciones adaptadas, ¿no?, entre comillas, para estudiantes de secundaria, pues los científicos saben cómo transmitir esas ideas, cómo hacer una pequeña introducción teórica al principio, cómo mostrar un experimento, los instrumentos que hacen falta, enfocar bien sus cámaras para que los alumnos lo puedan ver bien en sus dispositivos. Entonces, este año está siendo también un reto para los que hacemos el proyecto, es decir, para que los profesores y los investigadores sean capaces de transmitir eso y que los alumnos, a través de un dispositivo móvil, lo puedan entender y llevar a cabo. Repito, es un reto dentro de la misma historia del proyecto.
Profesor, ¿se le da a los alumnos algún tipo de directrices para enfocar los proyectos o se les deja libertad para escoger la temática?
Los proyectos son ofertados por los departamentos de investigación, y una vez que se tienen, se ofertan en los institutos de secundaria, los alumnos que quieren o les gusta, pues se apuntan, incluso se les da una nota si lo hacen muy bien, ¿vale? Pero son libres de apuntarse al proyecto que más les gusta.
Perdón.
No, tírale, Pedro, tírale.
No, decía
tírale.
Que entre esos proyectos había algunos que hemos nombrado anteriormente que me han llamado la atención. Los colores que comemos, por ejemplo, ¿de qué va ese proyecto?
Bueno, yo soy astrofísico de formación. Yo me formé en física, pero luego me doctoré en Holanda, fui profesor en Estados Unidos e Inglaterra. Y bueno, he vivido varios sistemas educativos dentro de Europa y en Estados Unidos. y vi que había países que iban por delante. De hecho, Estados Unidos tiene una ley donde un profesor de ciencias tiene que dar el 30% del tiempo en prácticas. Yo eso lo hice en Tennessee, mi directora me enseñó muchas cosas y creo que ahora que he vuelto a mi sistema educativo, debemos aprender de países que la ciencia se enseña mejor desde un punto de vista legislativo. Claro, si te basas solamente en apuntes o en un libro, la ciencia cojea. La ciencia es práctica por definición, el método científico, el padre es Galileo o Newton, y pasaron la historia, ser los que cogieron un telescopio, miraron y vieron manchas solares, vieron las lunas de Júpiter o hicieron dividir la luz en sus colores o la gravedad. Por tanto, si un alumno no entiende esa historia, por eso también hay que enseñarle práctica en un experimento para decirle de dónde viene todo lo que estudian en su libro. Eso lo creó alguien. Entonces, en estas investigaciones lo que intentamos es que, por ejemplo, estudien las moléculas que hay dentro de la comida, de las frutas, de los vegetales, de los cereales. Hay unas moléculas muy concretas y tienen unas características concretas. Por tanto, es química cotidiana, química que les afecta y que la entienden. Hay un proyecto muy bonito de crecimiento de bacterias del suelo, otro de virus, porque queríamos que hubiese uno de virus para que entiendan la importancia que tiene investigar en virus. Pueden ser los siguientes científicos que nos salven de las pandemias futuras en este país. Hay otro muy bonito que estudian los meteoritos que han caído en Andalucía, y meteoritos que se tienen guardados de museos. Otro de los cráneos humanos de Orce, ¿no?, y sus características, qué animales vivían con esos primeros humanos en Andalucía. Otro de crear moléculas con un ordenador. Plantas con luz propia, le cambian un gen y la planta brilla por la noche. Es decir, yo como profesor tengo que reconocer que este año el nivel y las temáticas son muy bonitas, son muy variadas y, según me consta, la primera sesión fue un éxito y quieren seguir.
Bueno, pues hoy queríamos conocer esto, lo que está enredado la universidad, un montón de profesores, de investigadores, para animar a nuestros chicos a que miren a la ciencia. Nos ha atendido el profesor Javier Cáceres. Javier, mucho Estados Unidos y Holanda e Inglaterra, pero al final mirar al mar aquí en Marbella es lo mejor, ¿no?
Sí, también Malibú es muy bonito, ¿eh? No nos equivoquemos, la puesta del sol en el Pacífico a mí me encanta, pero yo soy español. Me formé en mi país, soy investigador y soy profesor, y mi misión, creo, que para eso me pagan, es que la ciencia se enseñe bien, y si puede ser mejor, pues mejor.
En Malibú no hay pescadito frito, profesor, pero no voy a entrar en un debate sobre el sitio tan maravilloso que debe ser ese también. Profesor, un beso fuerte.
Marbella y Malibú no se diferencian mucho. Si te tengo que decir eso, pues venga, te lo digo.
Un beso fuerte, profesor, a disfrutar de la ciencia. Gracias.
Gracias al CSIC y a las universidades. Sin vosotros no somos nada. Adiós. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito. Porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito. Porque yo soy lo que tú necesitas.
Una de la tarde, 19 minutos. Ya solo te quedan unas horas para poder participar en la cuarta edición del concurso ¿Cuánto sabes? De Málaga, Pedro González. ¿Tú sabes aquí? ¿A qué hora cierra, se termina el plazo para poder participar en el concurso?
Lo tengo apuntado porque además quiero participar a las 11 menos 5, a ver si...
Tú como siempre dando la nota.
Claro, yo 5 minutos antes de las 11 para ver si el que escoge al ganador se equivoca y dice, venga, el último que ha entrado. Y entonces pienso participar a esa hora, a ver si tengo suerte y me llevo las dos noches.
Pues es un sorteo riguroso y además no lo hacemos nosotros, vale. O sea, lo hace, en fin, gente de Madrid, así que no, aquí no pinchamos ni cortamos. En todo caso, explícale a los oyentes, por si hay algún despistado que no sepa, qué es este concurso.
Pues nada, muy sencillo, hasta las 11 de la noche tiempo para participar, 7 preguntas muy sencillas sobre Málaga, 3 opciones en cada una de ellas, son sencillísimas de contestar, te va a suponer 5 minutos, es un concurso que hacemos para que saber el conocimiento que tienes de Málaga y su entorno, y lo hacemos con los amigos de Asador Iñaki. El concurso se cierra a las 11 y mañana daremos el nombre del ganador o ganadora entre los que hayan acertado las 7 preguntas, y quien elijamos se va a llevar esas 2 noches de hotel solo alojamiento en el complejo de la Garganta del Chorro.
Gracias a los amigos de Asador Iñaki, que patrocina este concurso. Sí, sí. Por cierto, Pedro, esta tarde, buenas tardes en Málaga. Los lunes siempre tienes la música de su vida, de la vida de quién hoy.
De la vida de quién. Pues vamos a ver qué música ha sido la que más le ha imprimido su carácter de marino, ¿verdad? De marino, de amante del mar, al biólogo y responsable del Museo Alborani acá, Aula del Mar. Me refiero a Juan Jesús Martín, que nos va a contar un poco en qué consiste esa música que le ha marcado. Y ya te adelanto que hay cosas muy extrañas, en el sentido de que no me imaginaba que le gustaba, y otras que evidentemente tienen que ver con el agua, como parece ser natural en una persona así.
Bueno, pues al hombre que más sabe de medusas, o uno de los que más sabe de medusas en Málaga, vamos a escuchar hoy sus gustos musicales. Pedro González, a las 4:30 te damos la buena tarde en Málaga.
Correcto.
Gracias.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Frutas y Verduras Adamo nos comprometemos durante 3 meses a dejarte la naranja de zumo a precio de costo. ¿Has oído bien? A precio de costo. Llama ya. Frutas y Verduras Adamo.
¿Necesitas dinero urgente? En Gestiones Financieras le ofrecemos las mejores condiciones de inmediato. Consigue tu préstamo llamando al 854-704-990.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Sumóvel Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
Si te preguntan por un color, hay uno que domina tu armario. Deportes, sabes cuál te engancha. Para elegir postre, nunca dudas. Y si hablamos de un SEAT, tampoco. Todos tenemos un favorito. Estrena el tuyo con la liquidación de stock con entrega inmediata de la gama SEAT.
SEAT Cormosa en Avenida Carlos Allen 93.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Respetando todas las medidas de seguridad sanitaria, ayer domingo el obispo de la diócesis de Málaga y de Melilla, Jesús Catalá, oficiaba una solemne misa con motivo del centenario de la agrupación de cofradías de Málaga. Paco García es el director de comunicación de la agrupación. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Y ahora qué? O sea, ya tenemos la misa solemne, nos quedamos el jueves 21 sin el acto oficial, la presentación en el Teatro Cervantes. Sí, hemos tenido ayer ese momento tan íntimo. Ahora, ¿cómo seguimos celebrando ese centenario?
Ay, Dios mío, Mónica, yo la respuesta que se me viene a tu pregunta podría ser extrapolable a cualquier acontecimiento futuro de nuestra vida. ¿Ahora qué? Ahora lo que el COVID permita. Porque la semana que se nos fue, pues nos dejó, eso sí, el buen sabor de boca de la misa de apertura ayer en la Catedral de Málaga, con toda solemnidad y con todas las medidas sanitarias, pero también nos quedamos con sabor agridulce el jueves de la semana pasada, día 21, que conmemorábamos de una manera cabalística pues esos 100 años, porque tal día como el jueves pasado, hace 100 años, pues se constituía en la Iglesia de la Merced, hoy desaparecida, pues la agrupación de cofradías. Y esa efeméride tenía un soporte escénico, como era un acto extraordinario, muy trabajado, muy elaborado, que iba a desarrollarse en el Teatro Cervantes, pero que se ha pospuesto, y ya veremos, cuando el COVID así lo permita, pues cuando tendrá lugar ese solemne acto del Teatro Cervantes que ha quedado aplazado. ¿Por delante? Pues por delante tenemos, sobre todo, muchas ganas, muchas ilusiones y mucho trabajo. Así, a bote pronto, te puedo decir que para el próximo 19 de febrero ya estaríamos en cuaresma, pues como todo primer viernes de la cuaresma tendría lugar el Vía Crucis oficial de la agrupación de cofradías, que como ya ha trascendido, se efectuaría a modo claustral dentro de la propia Iglesia Catedral de Málaga, con una imagen que lo es todo siempre y ahora más que nunca, como es el Santo Cristo de la Salud. Fíjate, hablamos de pandemia, hablamos de Cristo de la Salud, y ahí sería pues por decirlo así, la convocatoria más inminente que podríamos tener los cofrades de cara a esta próxima Semana Santa. En fin, todo está pues muy pendiente de las circunstancias sanitarias, pero eso no quita para que en función de cómo se vaya desarrollando la pandemia, los cofrades vayamos amortiguando, articulando, programando todo lo que sea necesario para que esta Semana Santa no quede en blanco y, sobre todo, vayamos preparándonos a tenor del centenario, que aquí hay un horizonte de tiempo mayor, dado que tenemos todo este año para poder organizar y celebrar muchos de los actos que se han programado para conmemorar, pues eso, que la agrupación de cofradías cumple este año nada más y nada menos que un siglo de historia.
Pues nos ha tocado a todos ir tomando decisiones casi casi al ritmo de las decisiones que va tomando el virus, así que también a los cofrades en este sentido. Paco García, director de comunicación de la agrupación de cofradías de Málaga, te mando un beso enorme, precisamente vamos con novedades que hemos conocido de la pandemia. Gracias, un beso fuerte.
Igualmente, Mónica.
El compromiso de este programa y de esta casa de COPE más Málaga es cualquier última hora contártela cuando suceda. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Tenemos novedades de municipios que van a cerrar su actividad casi casi por completo.
Sí, será a partir de la medianoche del martes al miércoles. Hoy los datos han empeorado y por eso se añaden a la lista de municipios con cierre de toda la actividad no esencial. Se suman Marbella, Estepona, Laurín de la Torre, Manilva, también otros municipios como Mollina, Casa Bermeja, Tolox, Benarrabá o Villanueva del Rosario. Municipios, como decimos, que a partir del miércoles a las 12 de la noche, ya del miércoles, tendrán que cerrar toda su actividad no esencial. Decisión de última hora de la Junta de Andalucía. Y por recordar, aquí en la capital, la tasa de incidencia acumulada también está disparada, así que es posible que en la reunión del próximo jueves esta misma decisión acabe aplicándose también a la capital. Para eso habrá que esperar. Pero de momento sabemos que en la medianoche del martes al miércoles, municipios como Marbella, Estepona o Alaurín de la Torre cierran toda la actividad no esencial por la alta tasa acumulada de contagios por cada 100.000 habitantes.
Una semana clave en la que vamos a conocer muchas novedades, seguro, en este sentido. Carmen Cerván, gracias por esa última hora. En todo caso, la actualidad ampliada a las 2:20 con Carmen Cerván y con mi compañero Andrés García.
Vale, que a lo mejor me lo merezco lo bueno, pero vivo no te la vendo puerta, y lo que opinen de nosotros, léeme los labios, yo no estoy en venta. Vale, que a lo mejor lo merecemos lo bueno, pero la voz no la vendemos puerta, y lo que opinen de nosotros, léeme los labios, a mí me vale madre.
Dime, escucha en línea. Dime, escucha en línea.
Y aire que me asfixio, que no se trata del lado que quieras estar, de estar de un lado o estarte a un lado, era no sé cómo decirte, no es lo mismo. Vivir es lo más peligroso que tiene la vida. Que digan por televisión que suelta un corazón que no es igual, que es peligroso.
Te vas a quedar enseguida con el espejo de la iglesia. A las 2:20 la información de la mañana resumida. A las 3 el deporte con Javier Bautista y con Emilio Guerrero. A las 4:30 llega Pedro González para darte las buenas tardes, Málaga. Javier Campos y Enrique Ortiz al frente de todo lo técnico para que no falle nada de la nave. Ya sabes que siempre te quedarán nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias, que la radio ya no termina en el aire, que las historias de la radio recobran vida en nuestra página web.
Remedio para toda clase de errores, también receta para desilusión.